buenas tardes. Viernes 27 de diciembre, al ritmo de los sintetizadores de Chucky. Nos saludamos hoy día en una nueva edición de Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala. Muy bien acompañado hoy por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué es esta música? Nadie entiende, en fin.
¿Cómo se llama esta música?
No sé, es música... ¿Tecno? ¿No? Música de, como de gimnasio, ¿no? De deporte.
¿Ah? Tenéis que estar ahí a gran ritmo. Claro.
Vamos. Oye, gran ritmo que vemos en las bolsas de Estados Unidos, que hoy día por doceava jornada consecutiva, el Nasdaq está hasta el momento teniendo una jornada de números positivos. Muy incentivada por lo que fueron los resultados navideños, en particular de las compañías dedicadas al e-commerce, ¿ya? La más emblemática de todas quizás es Amazon, quien reportó resultados relativamente extraordinarios en su temporada de ventas navideñas. Fíjate que vendieron más de 500 millones de productos. Ellos dicen que de esos 500 millones, más o menos 100 millones fueron vendidos por terceras partes que venden a través de la plataforma. Es decir, vendedores, no sé, usted, señora, señor que nos está escuchando, tiene un negocio, lo pone en Amazon y lo vende. 100 millones de productos
como
vendidos.
Como marketplace.
Como marketplace. Dicen que hay 5 millones de personas que se suscribieron para probar el sistema Prime, que es este sistema como el club de beneficios que tiene Amazon. Fíjate que la compañía dice que generaron 250 mil empleos part-time y full-time globalmente durante la temporada navideña. Aproximadamente 20 mil solo en el área de operaciones. Imagínate, esta cuestión es realmente de escala mundial, ¿eh? Lo que fue, bueno, una temporada muy notable. Ayer la acción de Amazon subió 4,5% al cierre del día. Y hoy día está subiendo 1,4%, y todo esto impulsa el indicador Nasdaq, que está llegando a 9.030 puntos. Recordemos que por primera vez en la historia ayer cruzó la barrera de los 9.000 puntos. Así que, ¿cómo decirlo? Explotando todo lo que tiene que ver con el sector tecnológico en Estados Unidos.
Y tiene toda la cara de que va a terminar sobre los 9.000 puntos.
El año.
Quedando en la práctica un día de mercado.
Claro. Un día
81 en Estados Unidos será.
Yo creo que es como
medio día. Un día y medio,
sí.
Y como ha estado la bolsa en general, buena, no tendría por qué haber una excepción el último día del año.
Ahora, donde sí tuvimos volatilidad alta y probablemente más que en el Nasdaq fue en el precio del tipo de cambio en nuestro país. Fíjate, señor director, que abrimos el día, ayer habíamos cerrado alrededor de 7.46, por ahí 7.45. Hoy día abrimos el día, las primeras transacciones se hicieron a 7.42.5.
Así es.
Muchos pensábamos que esto se iba abajo de 7.40, pero no. Después subió y se estabilizó en niveles de 7.44, y ahí estuvo la mayor parte del día, hasta que a eso de las 12:15 del día, perdón, no las 12:15, la 1:15 del día.
Hace 20 minutos.
Hace 20 minutos, en las últimas transacciones del día, poco antes del cierre lo observado, se disparó a 750, el dólar, y estamos cerrando la jornada de transacciones con valores de 7.49, 7.48 aproximadamente.
Mira.
Así que pasamos de 7.42 a 7.50. Claro, si uno decía esto hace dos semanas, era como ridículo. En aquellos días donde subía o bajaba 30 pesos en el día, este movimiento nadie lo hubiese considerado, pero claro, para los tiempos que estamos en estas últimas dos semanas se ha estabilizado. ¿Qué pasó, Chucky? ¿Estamos bien? Sí. Así que estamos cerrando el día 7.48, el dólar relativamente estable. Parece que se cundió efecto la campaña de intervención del Banco Central, ¿no? Oye, los ministros de la presidenta Bachelet se cuadran, parece, con el MOP, ¿eh?
Ayer algo se...
Los exministros, en realidad.
Se veía venir por ahí, y hoy día ya definitivamente hay un cierre definitivo con la actual administración, al menos en este ámbito, y no solo con los ministros de Obras Públicas, sino que también los ministros de Hacienda, tanto el ministro Valdés como Vitrán, cerraron filas respecto al contrato, y en el fondo tenemos a una empresa coreana que está bien asesorada por abogados bien litigantes, y vamos a ver qué termina, porque a mí lo que me llama la atención todavía esto es que no hayan recurrido a las instancias que los contratos indican cuando no se ponen de acuerdo, que son los arbitrajes y son los tribunales. A mí me sorprende que haya partido todo por declaraciones que son también bastante curiosas.
Claro, y lo que más sorprende, al parecer, según lo que ha trascendido, yo todavía no sé coreano, estoy en proceso de aprendizaje, pero entiendo que un medio de noticias coreano hoy día publicó de que una noticia que era una versión bastante más suave de lo que hemos escuchado acá, que es que la empresa estaba en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas. Que
iban bien encaminadas.
Incluso. Iban bien encaminada y que esto era parte de una conversación abierta. Y que,
raro, ¿eh?
Lo cual, si uno lee esa noticia, eso es razonable, digamos. Oye, uno puede tener discrepancias, se conversa, se soluciona y se sigue la obra. Yo creo que lo más importante a esta altura, para mí, en el corto plazo, es que se logre establecer el diálogo de manera que la obra no se pare. Entiendo que no ha parado. Bueno, nadie sabe si para o no para. Yo creo que estas cosas son como declaraciones. Pero que la obra ojalá no pare, que siga la construcción. Además, que los ánimos se calmen y que se encamine el proceso de discusión en los canales institucionales que tenemos en este país para resolución de este tipo de conflictos.
No, y además, si en el gabinete hay un personaje con características de negociador, con fama de buen negociador, es el ministro Moreno,
claro,
que es el que está a cargo de obras públicas, y uno esperaría que se tiendan, aquí valga la redundancia, los puentes necesarios para poder reencaminar y reencauzar este asunto en una construcción que apenas lleva el 12,5% de lo que hay que hacer.
Empezando.
O sea, es muy, muy
ahora,
inicial.
Digámoslo también, ¿eh? Lleva la parte probablemente más enreada, que era poner los pilotes sobre la roca.
Sí, más difícil.
La roca.
Remolino.
Remolino, la roca remolino, ahí en la mitad del canal.
Que es donde se sustenta todo.
Claro.
No aparece, si esa roca no estuviera, el puente
tendría que ser otro. Eso, estamos muy mal, sí. Oye, otro tema que te iba a comentar, señor director, hoy día se conocieron las cifras de despidos por necesidades de la empresa de hasta el 20 de diciembre, hasta hace algunos días. Y fíjate que, lamentablemente, esto no es una buena noticia, es una muy mala noticia. Llevamos 140.000 personas que fueron despedidas entre el 18 de octubre y el 20 de diciembre. Esto es por necesidades de la empresa, digamos. O sea, no son los despidos planificados, sino que son despidos que no estaban planificados. Probablemente más del doble de lo que debiésemos llevar.
Eso es lo importante, saber cuál es el neto entre el año pasado que se despidió por las mismas razones y este año, cuál es ese diferencial, porque ahí esa es la magnitud de la crisis.
Exactamente.
En una gran parte.
Sí, y lamentablemente estamos llegando a final de año. Yo también quiero ver cómo cierran estas cifras el año, porque probablemente, y da pena decirlo, pero probablemente van a haber más despidos a final de diciembre. Eso es lo que se plantea. La mitad de estos despidos, aproximadamente la mitad de estos despidos, vienen del sector construcción, que según lo señalado por los referentes de ese mundo, ha sido muy golpeado por la violencia en términos de paralización de obras, inicio de nuevos proyectos, etcétera. Así que, bueno, bien golpeado el sector construcción. Oye, ¿te parece, estimado, que vayamos a los mercados? Tenemos a Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Primero, para que nos cuente cómo vieron ustedes, Daniel, el tipo de cambio hoy, que según veo tuvo harta volatilidad durante el día.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tuvimos, claro, cerramos ayer el día en 7.46, vimos mínimos de casi 743 el día de hoy, ahí por las 11 de la mañana, y después tuvimos una subida bastante fuerte, casi hasta 750. Esto es provocado principalmente por la caída que ha experimentado el cobre el día de hoy.
Fuerte la caída del cobre hoy día,
¿eh? Uh-huh. De un poquito más de un 1%, 1,38%, sí. Esto obviamente hay que ponerlo en el contexto de que el cobre ha tenido durante los últimos 30 días un resultado excelente. O sea, ha subido un 4%, llegando incluso a ir rozando, digamos, con los $2 con 90 centavos. Entonces, tal vez la caída que estamos viendo hoy, porque no se ven aparentes catalizadores para la caída del cobre, tenga que ver más con una corrección de mercado.
Claro.
Sí, y eso es lo que finalmente impulsó a que el tipo de cambio llegara hasta casi 750 y en estos momentos está en 747. Ahora, la situación del cobre, como te digo, que no hay como un aparente catalizador, es porque se desacopla un poco con lo que está pasando en los mercados internacionales. O sea, vemos que Europa cerró al alza, o sea, estamos arriba en 0,2%, Estados Unidos también está 0,2% arriba, marcando nuevos récords. Conocimos los inventarios de petróleo en Estados Unidos, que salió, la cifra salió mejor a lo que espera el mercado, es decir, se está consumiendo más petróleo y eso es una buena señal para la economía. Entonces, ahí hay como un desacople del cobre el día de hoy que se puede atribuir más que nada como a una corrección que algo directamente, que a un catalizador súper claro que lo está provocando.
Oye, ¿y en nuestra bolsa local, estimado, cómo anduvo hoy día la cosa?
Mira, en línea con lo que está pasando en Latinoamérica, el IPSA está cayendo 0.35 en este momento, un poco con también lo que está pasando en el Bovespa, que está cayendo un poquito más, un 0.51%. Y ahí, bueno, dentro de los principales que están tirando para abajo la bolsa, nuevamente la TAM está cayendo un 4.39%. Ha caído harto la acción en los últimos 3-4 días, aproximadamente un 13%. Y esto seguramente tiene que ver con que los inversionistas ya no le ven mucho más upside después de que ya el tema de la OPA, yo no sé si lo han comentado ahí, pero ya está prácticamente cerrado y se supone que fue exitoso.
No ha sido formalizado todavía, ¿no? No ha sido oficializado,
No, entiendo que no ha sido oficializado, pero bueno, como todo en este mercado en Chile, las cosas finalmente se saben un poco antes de que finalmente sean oficializadas, entonces al parecer ya no hay una historia de mucho más upside en la acción de la TAM. Igual hay que dejar en claro de que la acción está aproximadamente un 16% más arriba de que el día en que se supo finalmente de la operación que iba a hacer Delta.
Está clarísimo. Oye, Daniel, muchas gracias y que tengas una buena tarde.
Ok, igualmente, que les vaya
gracias,
bien.
Gracias, Daniel.
Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management, en este día donde el mundo vuela y lamentablemente nuestro mercado local no vuela tanto.
¿Cómo ha sido acá? La tónica casi el segundo semestre, por lo menos.
Sí,
afuera muy bien y nuestra bolsa malito.
Estamos cerrando el año en la vecindad de los 4.600 puntos del IPSA.
Yo pensé que es la vecindad del Chavo.
La vecindad del Chavo, ya. Oye, a ver, si usted todavía no ha renovado su closet, vaya a Brooks Brothers. Tienen los productos clásicos del verano: camisas de lino, camisas sport, shorts. El de doctor le dice bermudas. Ah, y dijo que usted, señor director, era muy experto en ese tipo de prenda. ¿Eso es cierto?
No, tengo algunas, pero no es muy fuerte.
¿Te voy a agregar un dato? ¿Se dice bermuda o se dice short?
Es que yo creo que son cosas distintas.
El
short es short.
Short. Corto. Y bermuda un poco más largo.
A la rodilla.
Perfecto.
Pero te voy a dar un dato.
A ver.
Bruce Brothers estuvo ayer y está hoy. No lo dice ahí, pero yo doy prueba de ello. 50% la temporada de verano.
No te puedo creer. En todas las tiendas.
En todas las tiendas físicas. Así claro. Que vayan a darse una vuelta.
Oye,
hoy mismo.
Y además que el señor director sabe de lo que habla porque hace trabajo campo en Brooks Brothers.
Exacto.
Frecuentemente. Ya, bueno, en todas las tiendas o en brooksbrothers.cl.
Oye, lo que se vence hoy, pues se lo venimos diciendo hace día, así que si están escuchando esto y tienen ahí un billetito guardado, aprovechen porque hoy se vence el plazo para que se haga efectivo este beneficio tributario con el tope anual de 600 UF para ponerlo en APB. Y qué mejor que hacerlo con Vice Inversiones, que te van a asesorar de la mejor manera, te van a atender perfecto, pero tienen que hacerlo hoy porque si no ya el beneficio queda para otro año y van a perder un año de este beneficio que, insisto, el tope es de 600 UFs.
La alegría de aceptar en tu primera inversión es una emoción que se mantiene con el tiempo, o como cuando conduces un Peugeot y sientes que siempre es como la primera vez, porque desde ahora mantenemos la emoción de tu Peugeot Generación 2020 con mantenciones incluidas por 3 años. Conoce más en peugeot.cl.
Oye, como este es el programa del PM siempre es de datos, aquí les voy a entregar otro dato. Aparte el de Luxbar, que le dimos el de Vice Inversiones. Y ahora el de Almagro, que viene este fin de semana. Vayan a darse una vuelta a cualquiera de los proyectos que tiene Almagro. Las salas de venta están abiertas ininterrumpidamente el fin de semana, pero además siempre de lunes a domingo, desde las 10 y media de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Así que un panorama interesante que anda buscando un departamento para ir a vivir, para invertir, para lo que quiera.
Así es.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y este es nuestro último viernes de emprendedores, ¿eh? Así que estamos cerrando el año con un tema, el amor. El amor que nos inunda en esta época del año y en esta en este proyecto, al parecer, en buscando un nicho de personas que al menos yo no había visto. ¿Cómo están? Tenemos a Paula Herrera y a Nicolás Pino, fundadores de Ten Love. Ten Love.
Sugerente el nombre, ¿eh?
Sugerente el nombre. Sí. ¿Qué?
Estoy muy intrigado con lo que vamos a hablar.
¿Quién de los dos nos quiere contar qué es Ten Love?
Ya, yo parto. Hola.
Hola.
Muchas gracias por invitarnos. Con Nicolás llevábamos mucho tiempo trabajando juntos y teníamos la necesidad de hacer un proyecto que impactara a las personas. Y además, por otro lado, había un segmento que nos llamaba mucho la atención, que era este segmento de la tercera edad. Y empezamos a investigar qué estaba pasando en este segmento y descubrimos que tenían un problema. Y ese problema es un problema a nivel mundial, transversal, y que se acentúa en esta etapa de la vida, que tiene que ver con la soledad. Y la soledad, si bien hoy día es tratada como un síntoma más bien psicológico, nos dimos cuenta que era una enfermedad y que afectaba de forma importante a las personas, impactante que fumarse 15 cigarrillos diarios, que la obesidad es tan relevante que el año 2018 en Theresa May en Inglaterra formó el primer ministerio de la soledad. Y ahí empezamos a entender qué era esta soledad y qué significaba y cómo podíamos resolver este problema. Y encontramos tres pilares. Uno, que tenía que ver efectivamente con el amor, con la pareja, qué tan importante era la pareja en esta etapa. Otro, que tenía que ver con la utilidad. Cómo me siento parte de esta sociedad, cómo sigo siendo activa a pesar de la edad que tengo. Y lo otro tenía que ver con los intereses. Te empieza a sobrar el tiempo, por lo tanto los hobbies empiezan a ser más relevantes en esa etapa de la vida.
Okay.
Y quisimos partir y darle foco al primer pilar, que tiene que ver con el amor, y ahí aparece Ten Love como producto que acompaña esta gran causa, que tiene que ver con visibilizar a esta nueva tercera edad. Porque además nos dimos cuenta de una anomalía. Cuando uno habla de tercera edad, si uno le pregunta a alguien en frío, lo primero que se te viene a la cabeza es vejez.
Sí.
Y resulta que hoy día las personas de 60 años están más vigentes que nunca, son mucho más activos de lo que pensábamos, son personas que están mucho más resueltas, tienen ganas de salir, de viajar, de entretenerse, de ir a bailar.
Pero 60 años, tercera edad, ¿ya?
Se define hoy día la tercera edad a partir de los 60 años.
60 en adelante.
Pero para nosotros, ¿qué es lo que nos pasó? Que encontramos que esa definición quedó en el pasado. O sea, cuando se definió la tercera a partir de los 60, estamos hablando de varios años atrás, cuando las expectativas de vida eran 75, claro, máximo 80, por lo tanto, perfecto, era tu última etapa de la vida. Pero hoy día resulta que como se ha aumentado tanto las expectativas de vida, y hoy día estamos hablando, incluso hay escritos que hablan de 120 años, o sea, a los 60 años está ahí la mitad de la vida. Mitad de la vida. O sea, y hoy día es cosa ver a la gente de 60 años y de verdad vemos gente muy activa y muy joven.
Ya, pero ¿qué es lo que hacen?
¿Qué es Ten Love?
Ten Love. ¿Dónde bueno, hace el match con esto?
Al final, lo que pasaba ahí, lo que nos dimos cuenta es que estas personas, y nosotros ahí bajamos un poquito la línea de ¿cómo se llama?, de lo que era la edad, y nos fuimos a los 50 años porque empezamos a notar que al final.
Chuta, ya soy público objetivo,
señor director.
Oye, y lo que empezamos a ver en el fondo, que ¿dónde vivía la gente conocía a personas? Y en Chile al menos no había. O sea, no hay donde conocer personas. Y por otro lado, si uno ve a nivel de estadística, Stanford hizo un estudio bien interesante que mira dónde conocieron las parejas, las personas, desde el año 1940 hasta hoy día. Y si uno ve la gráfica, aparece una tendencia que parece un hockey stick en el fondo, que es conocer a gente online. Hoy día es eso lo que está haciendo la gente en general, o sea, se conoce online. Y si uno lo piensa, tiene harto sentido. ¿Por qué? Porque al final, uno antes estaba limitado por la geografía que tenía uno y por los familiares o amigos que le podían permitir conocer a alguien. Hoy día eso, en el fondo, Internet, como muchas cosas, lo que hace es quiebra esas barreras y que permite eso, que uno pueda conocer gente que probablemente la vida real nunca hubiera conocido, y más encima con un algoritmo ya que también te empieza a ayudar a hacer mejores matches. Entonces, ¿qué es lo que es Ten Love? Ten Love es una solución a un segmento que había sido invisibilizado, como decía la Paula, y con una necesidad tremenda afectiva, porque aumentaron los divorcios, las separaciones, la gente vive más. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde conoce gente? Y eso es un poco lo que estamos tratando de solucionar.
Ya, ¿y esto qué es? ¿Una plataforma? ¿Una aplicación? ¿Qué es lo que es?
Hoy día es una
comunidad.
Es una aplicación. Mira, pasaron dos cosas. Uno, partimos nosotros en agosto con una cuenta de Instagram que tenía pocas pretensiones, la verdad, era para entender un poco el segmento. Creció tan rápido, y esta cuenta tenía que ver con esta causa inicial, más que solamente el amor, sino que la causa en general. Creció tan rápido, hoy día lleva 71.000 followers, un nivel de interacción tremenda, en 4 meses. Cada cosa que publicamos tiene, no sé, más de 2.000 likes al tiro.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Las personas del segmento que ustedes están trabajando usan redes sociales igual que uno ve, digamos, en la gente más joven?
Yo creo que hay varios paradigmas que uno va matando. En el fondo, de partida, siempre se piensa que la gente mayor no usa redes. Y
no, eso no es mentira.
O que no está conectada.
Si uno agarra en Facebook, simplemente cuando uno hace los anuncios, ve que hay al menos en ese segmento 30 millones de personas en algunos países de Latinoamérica, y en el Instagram nosotros lo probamos. O sea, al final el alcance que tiene es tremendo. Facebook, Instagram, WhatsApp, si uno empieza a pensarlo y piensa quizás en sus papás y todo, lo están usando hoy día.
Okay.
Entonces se hizo parte de la tecnología y eso quedó un poco atrás de que la gente mayor no lo usaba. Ajá. Aparte, que no es tan mayor la gente, son 60 años y 50 acá en el caso de Tenlock.
Entonces
no,
partiste con una cuenta de Instagram.
Bueno, partimos con la cuenta de Instagram, que era un poco para validar la hipótesis.
Ajá.
¿Ya? Y en eso empezamos a construir la app, que la lanzamos, de hecho, el 31 de diciembre, último día del año, vamos a lanzar la app. Y la app funciona de esta forma como
¿se van a cumplir un año?
No. La app la lanzamos ahora.
¿La van a lanzar ahora?
La vamos a lanzar ahora. Sí.
Sí.
Ya, ya. Sí. La vamos a lanzar
preparados.
En el fondo.
Inscribirme.
Pero, obvio. Claro. Bienvenido. Y en el fondo, lo que va a hacer la app justamente va a ayudar a conectar a estas personas.
¿Pero qué condiciones mínimas hay? Por ejemplo, ¿es para soltero? ¿Para quienes estén? ¿O es para cualquiera que cumpla con el mínimo de rango etario?
Mira, lo que estamos buscando ahora es, bueno, de 50 años para arriba, esa es la restricción, pero las personas pueden buscar pareja o también amistad, ¿ya? O ambos, en el fondo. Entonces, ahí van a ir definiendo. Nosotros tenemos ahí algunas hipótesis también respecto a lo que puede pasar, porque a diferencia de, no sé, de Tinder, por ejemplo.
¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Qué diferencia hay con Tinder?
Bueno,
¿qué es lo primero que se viene en la cabeza,
¿no? Cuando uno dice, y fue la primera pregunta que hicimos nosotros, bueno, ¿por qué no lo hace Tinder? Que es obviamente el número uno en esto. Y Tinder declaró, en el fondo, que no va a permitir que se le meta gente de este segmento en su plataforma, por una razón bien simple. Dice, no queremos que nos pase lo que le pasó a Facebook. No puede envejecer nuestro porque si yo me meto a Tinder, mi hija se sale.
Empieza a migrar su segmento.
Y bueno, ellos quieren que quede el segmento. Entonces, sí, hay un segmento desatendido. Y ese es un poco el que estamos tomando nosotros. Y la diferencia en el fondo, bueno, el funcionamiento en general es bien parecido, pero la diferencia es que es más cuidado en algunos términos como el tema de la seguridad, que les importa mucho.
¿Y la privacidad cómo está? Porque también en general uno tiende a pensar que el chileno también es medio vergonzoso, esas cosas.
¿Sabes que nos ha pasado algo muy distinto? Cuando creamos la cuenta de Instagram, nos preguntamos qué contenido, qué íbamos a publicar. Y lo primero que publicamos fue una historia de mi suegra, que tiene 65 años, vive en Estados Unidos, chilena, y conoce a un argentino y se pusieron a pololear. Dijimos, bueno, eso es lo que tenemos que contar, contemos esta historia. Y resulta que hoy día tenemos una demanda altísima de personas que quieren no, que quieren contar su historia.
Sí.
O sea, es impresionante. Nosotros diariamente publicamos entre una y dos historias de personas comunes y corrientes. O sea, y te cuentan todo. O sea, quieren contar cuáles son sus sueños, cuáles son sus próximos proyectos.
Eso muestra algo. Eso muestra algo.
Demostrar que son jóvenes, que todavía son capaces.
Entiendo perfecto hasta dónde han llegado ahora. ¿Para dónde va esto, digamos? ¿Cuáles son los desafíos que miran hacia adelante? ¿Cuáles son los próximos pasos de esta empresa?
Esta app la estamos pensando primero en Latinoamérica. O sea, estamos pensando inmediatamente partir por el continente.
Oye, Patoto, me están llegando WhatsApp de gente que dice que le interesa el producto, ¿eh?
Excelente, bienvenidos, bueno, que nos sigan en Instagram.
Nos sigan en Instagram y el 31 ya va a estar listo.
Okay.
Latinoamérica. Y decidimos partir por 6 países de Latinoamérica y sus capitales para generar la densidad de gente que necesitamos. Porque obviamente lo que te importa a ti es que cuando tú entres haya gente a tu alrededor que puedas. Entonces, elegimos 6 países de Latinoamérica con sus 6 capitales como primer paso y después vamos a ir siguiendo las grandes ciudades y de ahí extendiéndolo en el fondo a todo el resto de la región. Pero la idea es hacerlo inmediatamente regional porque lo vimos en el Instagram. Al final el Instagram es regional y es increíble lo que empieza a pasar entre los países. No hay fronteras.
¿Y cuál es el modelo de negocio de ustedes ahí?
Bueno, el modelo de negocio se basa, y aquí vimos muchos modelos.
Pasemos del amor a las lucas.
Sí, pues obvio. aparte que el amor es muy inelástico, que es lo que hacemos siempre con la PAU, porque mientras acá en Chile estaba toda esta explosión social terrible, a nosotros nos llegaba
puros mensajes de amor.
Puros mensajes de amor, claro. La gente,
impresionante.
El amor
qué buena onda,
es inelástico. Sí. O sea, no, verdad, es increíble.
Está
sí, sí.
Ah, bueno, está bueno.
Mira, y el modelo de negocio, al final, aquí también vimos muchos modelos, y el que más nos gustó también es la lógica de la que armó Tinder, que al final es una plataforma gratuita, pero que tiene servicios de pago. En el fondo, tú puedes acceder a opciones de suscripción mensual y el fondo es un de pago. ¿Y qué hacemos ahí? Estamos calculando un porcentaje que es bastante bajo del MAU, de los clientes, de los usuarios mensuales
activos
en el fondo, que van a ser los que van a pagar, y con eso ya el modelo genera súper buena rentabilidad.
Oye, ¿y qué seguridad le dan a la gente que entra a esto, que anda buscando amistades o amores serios? Y alguien más desordenado que anda buscando entretenerse más allá de la cuenta. ¿Cómo se resuelve eso? ¿O hay un tema de confianza finalmente nada más?
Bueno, al final yo creo que esto es... A ver, nosotros queremos ser súper rigurosos y estrictos con que haya un respeto tremendo en dentro de lo que se haga la aplicación. Pero esto igual es un poco como la vida. O sea,
el reflejo
no,
de la vida.
No controlamos... podemos controlar lo que pasa en la aplicación, pero no podemos controlar lo que pasa después. Entonces... Hay varios como tips de seguridad súper relevantes, sobre todo en las primeras citas, que pueden ser súper emocionantes, pero, por ejemplo, en el fondo, si se van a juntar en un lugar público, ojalá sepa más gente, porque es súper importante cuidar dos cosas. Uno, que no vaya a ocurrir nada peligroso, en el fondo, y lo otro también, que la relación, en el fondo, sea lo más equiparada posible. Y por eso es importante que quizás que en el chat que tiene la aplicación, donde no hay teléfonos compartidos, puedan irse conociendo y ahí en el fondo ir generando las confianzas que se requieren.
Muy bueno, estimado, los felicito. Ojalá que les vaya muy bien. El 31 entonces se lanza la aplicación. Esto es Ten Love, me preguntaban por el nombre en WhatsApp. Ten Love, va a estar la aplicación en App Store a partir del 31 y en Google Store también, en Google Play. Muchas gracias, Paula Herrera, Nicolás Pino, fundadores de Ten Love.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Estimado señor director, como último noticia le cuento que se acaba de saber que lamentablemente ABCDIN y Dijon inician una reorganización para evitar la quiebra.
Wow.
Supermercadistas, esto noticia en desarrollo. Empresas que indicaron que las consecuencias lamentablemente se deben a lo que sucedió a partir del 18 de octubre.
Es importante, con mucha historia, qué pena.
Sí, ABCDIN y Dijon. Lamentablemente con esa noticia nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos, nos escuchamos el lunes. Un abrazo.
Buenas tardes.